estaba recordando a veces nosotros qué importante que es conocer a Dios. Cuando conocemos a Dios podemos aprender cómo orar. A veces oramos y decimos, Señor, te pedimos que tomes el control. ¿Cuándo dejó el control que le tengamos que pedir a Él que tome el control? Lo que tenemos que orar es pedirle, Señor, dame la paz de confiar en que estás en absoluto control. Lo has estado siempre, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Jamás estarás fuera de control. Estás en tu trono y todo lo gobiernas. Ahora, nosotros vamos a estudiar ahora otra cosa que la Escritura revela. Es que Él es soberano, pero que Él es bueno. Ese salmo va describiendo lo que significa que Dios es bueno. Y empieza justamente a alabar a Jehová porque Él es bueno. Es uno de los pasajes que yo me imagino cómo lo cantaban, porque era el himnario del pueblo judío. Yo imagino que era algo emocionante recordar su historia y las proezas de Dios y cantar esto. Léalo en su casa detalladamente y disfrute, porque es a través de la Escritura que nosotros podemos conocer a Dios solamente si Cristo se nos ha revelado. Porque usted puede agarrar la Escritura, incluso usted puede estar hoy aquí y escuchar. El clamor de nuestro corazón es que Dios nos conceda en verdad escucharle a Él. Y que no simplemente seamos personas que de oídas hemos oído. Que no seamos simples personas que sabemos de Dios o conocemos de Dios. Algo que es la necesidad del hombre es no conocer de Dios, sino conocer a Dios. Y conocemos a Dios cuando Cristo se nos revela en el Evangelio. Y a partir de ahí podemos crecer en gracia. Asegúrese. Si su vida no se ve como un pacificador, clame a Dios. Y asegúrese de que en verdad usted está escuchando la voz del buen pastor. Asegúrese de que en verdad usted ha confiado en el Señor Jesucristo. Saber por ahí y escuchar y repetir que Dios es bueno no es lo mismo experimentar en su vida que Dios es bueno. Nosotros podemos repetir aquí el domingo y emocionarnos y decir, amén, Dios es bueno. Pero ¿qué pasa cuando estamos a media semana y las cosas no salen bien? Leí el versículo 23 porque en el abatimiento Él se acuerda de nosotros. Él es bueno. Bueno no es que Él quite que nada de aflicción nos llegue a la vida. Es que Él está allí acordándose de nosotros. Ahora, si Dios usara su poder de manera arbitraria, algunas veces para el bien y otras para el mal, estaríamos en gran peligro. Pero la verdad es que por la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en la Escritura, sabemos que este no es el caso. La Escritura también nos revela que Dios es bueno y su poder está siempre sujeto a su amor perfecto. Note que alabad a Jehová porque Él es bueno, y después empieza a describir una faceta de su amor que es su misericordia. Y va describiendo, así que su poder supremo, su soberanía absoluta, está en perfecta armonía, siempre revestida de ese amor infinito, de ese amor eterno, de esa rica misericordia. Dice Isaías, Salmos 62, 11 al 12. Dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Esa expresión, tuyo es el poder, que de Dios es el poder, está hablando de justamente de la soberanía de Dios. Él tiene poder absoluto, Él hace todo lo que quiere. Sus criaturas hacen todo lo que pueden. Pero Dios hace siempre todo lo que quiere. Pero no solo de Dios es el poder, tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Ahora, nuestra confianza en Dios está fundada tanto en su soberanía, o sea, su poder, como en su amor. Hermano, no es simplemente salir. ¿Cuánta gente hay que anda por la calle diciendo Dios es amor? ¿Y quién no puede repetir que Dios es amor? ¿Quién no puede repetir que Dios es soberano? La cosa es conocer a Dios, es que impacta nuestras vidas. Cuando en nuestro diario vivir no sabemos solamente intelectualmente, sino en nuestra vida hemos experimentado que Dios es soberano y que Dios es bueno. Dios no solamente está en control de nosotros, dice la Biblia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él no solo está en poder y en control de nosotros, sino Él está por nosotros. Él está con su pueblo. El amor de Dios nos da la vida, provee a nuestras necesidades y nunca quita sus ojos de nosotros. Qué maravilloso es pensar, hermanos, somos seres insignificantes y el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, ese Dios que los cielos de los cielos no le pueden contener, está siempre, siempre con sus ojos pendientes de cada uno, de cada una de sus criaturas. Un pastor, un teólogo, escribió de esta manera, dice, Dios me conoce como a un amigo, uno a quien Él ama, y no hay momento en que sus ojos no estén sobre mí, o en que distraiga su atención de mí, ni ocasión, por tanto, en que su cuidado me falte. Este es un conocimiento trascendental. Hay inefable consuelo en saber que Dios está constantemente atento de mí en amor y observándome para mi bien. En esta expresión hay varios versículos que hemos estudiado y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios infinito en poder, Dios sin limitaciones, Dios que sostiene la creación, está pendiente de cada uno de sus hijos de manera particular y especial. No hay nada que distraiga su atención particular de cada uno de nosotros. Es por esa razón que podemos estar con el gran consuelo de saber que nada llega a nuestra vida que sea casual y todo obra para nuestro bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué quiere decir la Escritura cuando nos dice que Dios es bueno? ¿Qué quiere decir la Escritura cuando nos dice que Dios es bueno? Hermanos, conocer a Dios impacta toda nuestra vida. Nuestra necesidad es conocer a Dios. Cuando conocemos a Dios, podemos crecer en confiar en Él, pero podemos, conociéndole a Él, funcionar mejor en el rol para el cual Él nos ha creado. Él nos hizo para su gloria, para que nosotros reflejemos su carácter. Y no hay manera de reflejar su carácter si no te ha sido revelado el Señor Jesucristo en el Evangelio. Y no hay manera de revelar su carácter si no estás constantemente creciendo en conocer a Dios, en un conocimiento no teórico, experimental, que en tu vida se ha hecho evidente que estás creciendo en el conocimiento de Dios, en que eres un pacificador, en que eres... Ahora vamos a estudiar unas cosas que impactan, por ejemplo, a la paternidad. Y pues de pronto está la cuestión de ser buenos padres. Y cuando pensamos en que Dios es bueno, ¿cómo Dios es un buen padre? Dios, si Dios es bueno y tenemos que alabarlo porque Él es bueno, ¿cómo es bueno como padre? ¿Es que acaso Él evita que nunca nos pase nada? Es un padre bueno es uno que no deja que se caiga, que se tropiece, que no agarre tierra, que no le dé el aire. Eso es un buen padre, que no lo pique un mosco. Pues Dios no es así. Dios no es un Dios que está guardando que absolutamente no nos vaya, como dicen en Yucatán, a batir el hatzahá. Gente que sopla el viento e inmediatamente agarra al niño y lo guarda casi dentro del closet. Y eso no es buen padre. ¿Dios qué hace? ¿Qué significa? Dice, más bien significa que Él estará con nosotros en nuestro sufrimiento y que hará que obre para nuestro bien. Y hermanos, una de las cosas que tenemos que hacer como padres es, sí, proteger a nuestros hijos, guiarlos. Pero nuestra función como padres no es luchar y estar tratando de estar en control. Solo Dios es Dios y es soberano. Y ser sabios de no dejar a nuestros hijos sin que absolutamente querer controlar todo en sus vidas y que nada les pase. Porque lo que les va a pasar es una tragedia, que nunca van a madurar y cuando tú faltes no van a saber cómo responder ante la vida. Y nuestra labor es llevarlos a que, como buenos padres, podemos imitar a Dios. Y una manera de imitarlos en cuestión de su soberanía. Nosotros no somos soberanos, pero una manera de imitar a nuestros hijos es, uno, exponiéndolos al Evangelio. Y si Dios los salva es orando para que ellos vivan en la voluntad revelada de Dios soberano. Y llegar al momento en que, hermanos, ellos llegan en mutualidad con nosotros. Ya nuestros hijos a partir de 18, 20 años no son más niños que tenemos que tratar como padres de pequeñitos. Son adultos en mutualidad que nosotros les podemos aconsejar, les podemos exhortar y doblar nuestras rodillas y orar para que Dios se revele a ellos y los lleve a la obediencia. Pero intentar seguirlos controlando en la vida es un error, hermano. Una de las cosas importantes que tenemos que saber los padres es nuestro trabajo de padres tiene conclusión, se termina. Y después tratamos con hombres adultos en mutualidad que tienen ya responsabilidad ante el Padre Celestial. Ahora, Él no está evitando que las cosas lleguen a nuestra vida. Dice el versículo 23 que en nuestro abatimiento Él se acordó de nosotros. Esto no quiere decir que Dios se olvidó y de pronto se acordó. Esas son figuras del lenguaje que nos ayudan a entender. Él tiene pendiente a los suyos. Él no se olvida. Dice Isaías 43, versículo 1 al 3. Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Y note que no dice, no vas a pasar por las aguas. Nada malo te va a pasar. Nunca te vas a resbalar, no se te va a machucar un dedo. No te va a picar un mosco, nunca te va a dar calentura. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Hermanos, en algunas ocasiones Dios quiere que pasemos por el fuego y ser como los amigos de Daniel. Ahí estaba él. Pero algunas veces Dios quiere que pasemos por el fuego y terminemos como muchos cristianos terminaron como antorchas humanas alumbrando la ciudad de Roma. Dios es soberano y de todas formas siempre va a hacer que las cosas obren para nuestro bien. Ahora, dice, la palabra de Dios nos muestra varias maneras. Hermanos, una de las cosas que les quiero recordar es la manera en que nos acercamos a la Escritura. Usualmente en algunas Biblias, por allá en la última parte, dice qué leer si estás deprimido, qué leer si estás triste, qué leer. Como si la Biblia fuera un manual de reparar carros. Como si la Biblia fuera, si se prende este testigo, revise acá. Si no se prende esto, revise acá. La Biblia es la gran historia de la redención. Amén. Y la manera de poder llegar a la Escritura es saber que nuestra historia tiene sentido dentro de la gran historia de la redención. Y hermanos, en esta gran historia, Dios muchas veces nos muestra maneras en que Él usa las pruebas y dificultades para el bien de su pueblo. Frecuentemente Él usa estas cosas difíciles, adversidades, para traer gloria a sí mismo, para hacer patente su bondad, su poder y su fidelidad. Y podemos ver esto, pudiéramos recorrer desde Génesis a Apocalipsis, pero solo vamos a ver algunos pasajes. Y hermano, cuando esté en su casa y haga su lectura, lea y conozca a Dios y cómo usa Él las cosas para el bien de su pueblo, para mostrar su gloria, para mostrar su poder, su bondad, su fidelidad. San Juan capítulo 9. Versículo 1 al 5. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Para qué es que este hombre nació ciego? Dios es bueno. ¿Para qué nació ciego? para que se manifiesten las obras de Dios. No nació ciego porque son unos pecadores sus padres, claro que son pecadores. Fuera del Señor Jesucristo, todo nacido de Adán es pecador. Pero no hay una conexión directa entre el pecado de sus padres, como algunos pretenden decir hoy. Dios es bueno y en su bondad, ese ciego estaba preparado para que se muestre su bondad, su poder, para que se viera que Cristo es la imagen misma del Padre. Él es Dios hecho carne. Era una prueba de su deidad. Él estaba mostrando en esa situación su bondad, mostrando su poder. Versículo, capítulo 11 de Juan, versículo 1 al 4. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo lo que Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hermanos, una adversidad que está mostrando soberanía y bondad. Dios es bueno. En su bondad, Él está. La cosa más buena que Dios puede hacer por un pecador es mostrarle quién es el Señor Jesucristo. Mostrarle su gloria para que pueda ver su condición. Y la enfermedad y muerte de Lázaro fue para que Él mostrara su gloria. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí está hablando Pedro de cómo pues, la aflicción es bondad de Dios, porque hace que nuestra fe pueda ser purificada, que nuestro corazón pueda crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Un hermano escribió esta verdad de esta forma y dijo, vemos que Dios nos deja en un mundo de pecado para ser probados, zarandeados, apaleados por los problemas que amenazan con destrozarnos, todo con el fin de que podamos glorificarlo por nuestra paciencia bajo el sufrimiento y con el propósito de que Él pueda desplegar la riqueza de su gracia y suscitar en nosotros nuevas alabanzas cuando continuamente nos sostiene y libera. Y ese es el Salmo 136. El Salmo 36, Dios es bueno, y empieza a hacer una descripción. Pues era en verdad una dificultad que no tuvieras un ejército y que de pronto estuvieras encerrado con un mar enfrente y saliera un ejército, el más poderoso de aquel tiempo, a perseguirte. Pues en verdad que era una aflicción. Pero el Señor es bueno. Él quería mostrarles quién es Él. Él quería mostrarles que los imperios del mundo son como el polvo de la balanza o como la gota que se cae del cubo. Y el Señor dice, esos egipcios que has visto hoy, nunca más los vas a volver a ver. ¿Y qué sucedió después? El Salmo 136 dice que abrió el mar porque para siempre es su misericordia, y pasaron a pie porque para siempre es su misericordia. Y después ahogó a Faraón ahí porque para siempre es su misericordia. Y después tenemos el cántico de Moisés, alabanza al Señor porque Él es bueno, porque Él es bueno. Bueno, eso es una de las razones. Otra razón por la cual Dios no quita todas nuestras dificultades es que Dios no las quita porque Dios usa nuestras pruebas para enseñarnos cómo ministrar a otros en sus sufrimientos. Dios usa nuestras pruebas para enseñarnos cómo ministrar a otros en sus sufrimientos. Hermanos, hay cosas que nosotros podemos hacer. Un amigo dice que cuando él tenía aproximadamente 18 años, su padre falleció. Y dice que él recuerda que él no se acuerda de qué es. La gente venía y me decía algo. Y si tú me preguntas qué me dijeron, yo no me acuerdo de nada que me dijeron. Solo me acuerdo de los que estuvieron ahí, aunque no me acuerdo de lo que dijeron. Y yo recuerdo, dice, personas que venían y se paraban, abrazaban. Y dice, eso me hizo recordar algunas ocasiones anteriores en que yo estuve con personas y dije algunas cosas que en verdad yo creo que probablemente no fueron útiles, dice, porque en verdad yo no sabía qué estaban pasando esas personas. Hermanos, muchas veces cuando no sabemos, porque no hemos pasado esa aflicción, lo mejor es estar más que decir. Eso lo podemos mirar de Job y sus amigos, que fueron unos consoladores molestos. Y lo que sí él dice, yo puedo recordar, y fue confortable para mí recordar los que estuvieron. Dice, pero después él dice, a partir de que yo tuve esa experiencia, ahora dice, Dios por su gracia me puede utilizar en ser de más bendición a alguien cuando está pasando una situación similar, dice. ¿Por qué antes no podía? Porque yo no, pues yo me imaginaba que era algo difícil, pero solo me lo imaginaba. Ahora que Dios me hizo pasar por eso, ahora pues no me lo imagino. Ahora Dios me ha enseñado y yo puedo saber por su gracia cómo ser consuelo. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 5, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y Dios está mostrando en medio de nuestros sufrimientos su bondad, consolándonos. Hermanos, una de las cosas que podemos aprender es, el Espíritu Santo tiene un nombre, Él es el Consolador. Y no podríamos conocer al Espíritu Santo más íntimamente si no es cuando tenemos necesidad de consuelo. Y en su bondad, Dios me consuela para que el día de mañana, cuando algún otro hermano pase una situación similar a la que yo estoy enfrentando, por su gracia pueda ser capaz de consolarlo más efectivamente, porque Él es bueno y está obrando todas las cosas para el bien de su pueblo. Esto está directamente relacionado también con el hecho de que por medio de nuestras pruebas podemos ser un ejemplo que anime a otros a confiar en Dios y a obedecerle siempre. En verdad es de ánimo el poder pensar en los amigos de Daniel. Es de ánimo el poder pensar en los apóstoles, en los cristianos que nos han precedido. Recordar al escuchar sus aflicciones, sus adversidades, y cómo Dios en su gracia los sostuvo. Es de ánimo. Es de ánimo no porque la admiración a nuestros hermanos, sino es de ánimo porque, hermanos, no nos equivoquemos. Cuando veamos el pasado, lo que tenemos que ver no es admiración a nuestros hermanos, sino admiración a aquel que los sostuvo y los hizo ser capaces de dar la vida, porque sabían que Dios es digno, que es el más valioso, que su misericordia es mejor que la vida, porque es la gracia de Dios, porque Cristo se les reveló que ellos podían dar la vida, sabiendo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sabiendo que todas las cosas obran para bien. Hermano, el mayor bien es cuando la muerte viene, porque no nos separa del amor de Cristo, sino nos lleva a poder ver a aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y entonces obtenemos nuestra grandiosa esperanza. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Le veremos tal y como Él es. Cuando nosotros actuamos así, estamos siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pero solo quienes han sido salvados por Él pueden seguir ese ejemplo. Y tiene sentido el seguir ese ejemplo. Si usted no ha sido salvado por el Señor Jesucristo, usted puede hacer algo que puede impresionar a los demás, pero jamás engañar a aquel que prueba lo que es auténtico, aquel ante cuyos ojos todas las cosas están desnudos, aquel que sigue caminando en medio de su iglesia y sus ojos son con una mirada penetrante como llama de fuego, aquel que conoce nuestro sentar, nuestro levantar, aquel que sabe nuestro andar, nuestro reposo, aquel que no está la palabra en nuestra boca y Él la sabe toda, aquel que no hay donde que podamos escondernos. Y hermano, es un llamado a poder examinarnos. Vamos a ver, primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 20. Hasta el 23 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y esto es un pacificador. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Confianza en Dios es lo que nos puede llevar a hacer el bien. Confianza en Dios es lo que nos puede llevar a ser pacificadores en medio de los conflictos. Encomendar la causa al que juzga justamente, encomendar la causa a aquel que trae esta aflicción, este maltrato, porque Él está conmigo en medio de esto y porque todo obra para hacerme más parecido al Señor Jesucristo. Pero esta clase de confianza solo es posible cuando Cristo ha sido revelado a ti, cuando estás claro quién eres, cuando Cristo te ha mostrado que lo único que mereces de Dios es condenación. Cuando tú te crees merecedor, tú te vas a quejar y tú vas a responder con mal hacia el que te agreda, porque tú crees que mereces algo mejor que eso. Solo cuando has visto a Cristo y has visto cuán pecaminoso eres, cuán digno de su condenación, cuando eres consciente por la gracia de Dios que las cosas pudieran ser mucho peores de lo que ahora son, porque deberían ser tan peores que Dios esté descargando ya su ira sobre ti ahora y por toda la eternidad. Y ahora tienes una leve tribulación momentánea, que por la obra de Cristo produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Y en lugar de actuar en respuesta pecaminosa, oras por el que te maldice. Buscas estar en paz con todos, haciendo tu parte para estar en paz. Pero si tu vida no es de pacificador, hermano, algo está mal. O estás en rebelión y necesitas volver al Señor, o necesitas clamar al Señor que te salve. Ser pacificador es marca de un verdadero creyente. Si tu vida es de conflictos a donde quiera que vayas, en tu casa, en tu trabajo, y no hay lugar donde pases que no estés sembrando conflicto, arrepiéntete. Clama al Señor Jesús que te salve. Clama al Señor Jesús que te dé ojos para verle. Clama al Señor que se te siga revelando. Creer, confiar en el Señor Jesús. Quiero explicarlo siempre porque ser pacificador no es algo que se puede ser sin ser creyente. Y ser pacificador es la señal de un creyente, es algo descriptivo de un creyente. Y quiero recordar, no entiendas mal, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No es que si tú te propones a hacer paz, no puedes hacer paz si no estás en paz con Dios. Lo que hagas puede ser aparente, pero no es genuino. Algo genuino es lo que Dios obra al transformar tu vida. Cuando tienes una perspectiva correcta y estás confiado de que Dios es soberano y soberanamente trae los conflictos a tu vida, pero estás confiado también de que Él es bueno porque tú has conocido a Dios en Cristo Jesús. Has visto que la mayor bondad que se te puede hacer es que veas a Cristo para que veas cuán horrible eres. Si no hemos visto cuán horribles somos a los ojos de Dios, pues estamos en peligro. Necesitamos desesperadamente ver lo peligrosos que somos para nosotros mismos y lo terrible que somos a los ojos de Dios. Porque Cristo es santo, es la imagen de la sustancia de Dios, es el resplandor de su gloria. Él es el eterno Hijo de Dios, puro, santo, verdaderamente inocente, que se despojó de su gloria, de su honor y vino a caminar en este mundo polvoriento. Vino a vivir la vida que no somos capaces de vivir. Y vino a morir nuestra muerte, vino a sufrir nuestra muerte. Todas esas incredulidades de confiar que Él es soberano y que Él es bueno son graves, hermano, y fueron castigadas sobre Él. El pecado no es simplemente andar en drogadicción y en borracheras. Usted puede nunca haber probado nada de eso. Pero cada vez que duda de la soberanía y de la bondad de Dios, eso es una afrenta terrible. Porque Él es el más digno de ser creído, de ser admirado, de ser amado. Hermano, solo eso lo podemos entender cuando, en lugar de mirar a los demás, miras al Señor Jesucristo. Mientras mires a los demás, vas a sentir bien de ti mismo. Vas a seguir pensando que eres buena persona. Y vas a seguir usando a las personas a tu conveniencia. Pero cuando miras al Señor Jesucristo, caes a sus pies como muerto, clamando por misericordia, clamando por perdón. Hermano, tiene que llegar ese momento en el cual mires que no hay nada en ti de bueno, absolutamente nada, y que si tú quieres tener el perdón de Dios y poder comenzar a conocer al Señor, lo que tienes que hacer es venir y recibir lo que Dios da en el Señor Jesucristo. Poder recibir su justicia perfecta, su justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Confiar que cuando Él murió en la cruz, lo hizo para salvarte de tus pecados y que es lo único que Él va a recibir. Y renunciar a todo, aún a tu asistencia. Si tú crees que asistes a la iglesia para tener algo de Dios, arrepiéntete. Yo espero que todos venimos a la iglesia porque hemos recibido ya de Dios el perdón. Si tú crees que te has bautizado para recibir algo de Dios, arrepiéntete. Debes ser bautizado porque Dios ha hecho una obra en tu vida, porque Cristo se te ha revelado. Hermano, la única manera de que esto ocurra, lo que estamos aprendiendo, y sea una marca en tu vida, es que Dios te salve. Es que Cristo sea tu salvador, tu esperanza. Que has probado con esa salvación que Dios es bueno y sigues deseando conocerle porque Él es bueno y disfrutar de su bondad que es inagotable. Y cada día estás hallando deleite y más deleite en Dios. Mientras no sea así, pues usted va a buscar pelear sus derechos y tener problemas con medio mundo, porque usted cree que merece algo. Pero cuando usted mire que Dios es bueno, ¿desde dónde me ha salvado? ¿Cuál es el pecado que me ha perdonado? Y eso va a llevar a que usted pueda vivir para la gloria de Dios. Clama al Señor Jesucristo, confía en el Señor Jesucristo. Ser pacificador, repito, no te hace un hijo de Dios, pero los hijos de Dios son pacificadores y son bienaventurados. Lo que te hace un hijo de Dios es creer en el Señor Jesucristo y solamente en el Señor Jesucristo. Vamos a orar.